In taberna quando sumus domum alus crisi purus et la tutum prope amus cubi sempre insultamus vila cantor in taberna ubi nullus est vincena hoc est opus tu creatur si fin loca pati atur hoc est opus tu creatur si fin loca pati atur Fidam nutum, fidam minum, fidam indes credi minam, selle nutum, fidam ratum, esis, fidam tecum datum, fidam imi desi puntum, fidam sagis intum puntum, imi juntus tibet mortem, sed pro pacto vitium sodem, imi juntus tibet mortem, sed pro pacto vitium sodem, imo condum atavili, res amibus libertini,
Bueno, Andrés Amorós.
¿Qué tal, Federico? Hoy mira, esta música, ¿qué sentido tiene? Pues mira, esto es un pequeño homenaje a un querido señor llamado Tezanos, ¿no? Sí. Estaban cantando In Taberna cuando sí. Sumus del Carmina Burana, ya el siglo XIII. Y también yo soy poco de refranes, la verdad, soy poco, ¿eh? Pero algunos me sé. Y hay uno que es bien curioso, que dice, textual, la parte final. Los hombres a la taberna. ¡Viva la libertad! ¿Qué te parece?
Claro, yo entiendo que un socialista que es, yo decía, es un lechón sin filiación. O sea, porque tú lo ves y lo único que le falta es la filiación, porque es un gorrino, digamos, sin dinastía. Y lo que le falta es raparlo. Tienes la rapa das vestas, que diría Feijo.
Sí, bueno, en fin, no perdamos mucho tiempo con este tema, pero un recuerdo que la taberna desde Roma pues ha sido un sitio donde iba la gente a hablar.
Si tuviera la decencia, dimitiría.
Bueno, pues vamos a ver el libro que traigo hoy. Es de un amigo nuestro y mío, José Javier Esparza. El título es No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España. Lo ha publicado en la Esfera de los Libros en el 2021, 335 páginas, 18,90 euros. El autor, de Valencia, 1963, es periodista y también pues ha publicado bastantes ya ensayos y novelas históricas sobre la historia de España y colabora habitualmente en El Toro Televisión ahora. Bueno, y este libro pertenece a un género clásico, lo que se llamaba desde San Isidoro, nada menos, el Laus Hispaniae, la alabanza de España, pero que ahora mucha falta nos hace, porque esa es la realidad. Y en realidad aquí, en este libro, ¿hay cosas, digamos, hallazgos totalmente desconocidos? Pues supongo que no. Lo que hay es oponerse a los tópicos, a los errores de la leyenda negra y de los complejos de muchos españoles, claro, porque decimos la leyenda negra, bueno, esos malvados extranjeros, es lógico, cuando eres importante, pues te odian en el mundo. No, lo malo es la interiorización. Y al comienzo del libro hay un momento verdaderamente, yo creo, dramático, donde se pregunta, ¿y esto por qué? Las causas, ¿por qué ha tenido esto tanto éxito? Y distingue más o menos tres grupos. Estoy esquematizando mucho, ¿eh? La derecha española, porque aspira a una especie de cosmopolitismo superficial, que todos estamos disueltos en el gran mercado internacional. La izquierda, porque quiere dibujar un país de nuevo cuño, distinto de lo que ha sido. Y los independentistas, claro, porque quieren crear su propia identidad nacional. Y también acaba el comienzo del libro con un diagnóstico tan evidente, a mí, yo cuando digo evidente lo digo como elogio, que es que indiscutible, no se pueden discutir ni negar. Los individuos y los pueblos no pueden vivir odiando su pasado. Porque si odian su pasado, pues bueno, pues acaban neurasténicos y además eso no conduce a nada. Bueno, luego yo me he hecho un resumen.
Bueno, vamos a saludar a José Javier.
Muy buenos días a los dos.
Bienvenido.
Muy honrado de estar aquí con dos maestros y dos amigos, sí, señor.
Bueno, amigo nuestro. Mira, yo me he hecho un larguísimo resumen, así que tú me cortas cuando quieras. Cuando me hago un resumen largo, quiere decir que el libro me ha interesado. Si no me interesa, pues con dos párrafos, con dos líneas, ya lo despachas, ¿no? Yo distinguiría dos capítulos distintos, dos apartados. Por un lado, hazañas grandes que ha hecho España. Y por otro lado, que nos hemos, los españoles, en la historia, anticipado en muchas cosas. Que cronológicamente hemos sido los primeros. Dicen, oye, da igual ser los primeros. Hombre, pues no da igual, tiene cierto mérito.
Quiero decir una cosa, Andrés, que eso es muy interesante también, José Javier. El gran complejo, la interiorización de la leyenda negra es que España va por detrás.
Por eso no.
Es mentira.
No, no.
Nunca España ha ido por detrás. Ahora va por detrás de España, pero no por detrás de ningún otro país.
En muchas cosas nos hemos anticipado.
Cosas, sí.
Bueno, entonces, hazañas grandes, lo resumo así lo más esquemático que puedo. Hacer sobrevivir la civilización romana. Claro, ejemplo clarísimo, el derecho. El derecho romano en España, en los países anglosajones, es otra historia. El Camino de Santiago, que ha sido la columna vertebral de Europa. La Escuela de Traductores de Toledo, claro, con las traducciones de obras árabes, judías y persas que rescatan toda una sabiduría.
Y todo lo que decías, y toda la sabiduría grecolatina, claro, que viene de ahí.
Exactamente. Claro.
Eso es incalculable lo que se supone. También es que estoy resumiendo al máximo, pero fíjate, copio el libro, pero intentando yo buscar los verbos exactos. Descubrir, conquistar y evangelizar América. Crear un imperio ultramarino que dura 3 siglos, que eso no tiene comparación, y que supuso, entre otras cosas, abrir el Atlántico y luego el Pacífico también, a Europa, a los viajes, a la economía, a la cultura, a todo lo que se quiera. Que todo eso, por supuesto, frente a la tontería actual, no es un genocidio en absoluto. Lo demuestran los colonos. No, perdón, no los colonos. El mestizaje.
Claro.
Claro. La defensa de los derechos humanos. Luego daré un dato concreto que es importantísimo. También, que la gente no lo sabe esto, muy poca gente, creo yo. Salvar las lenguas amerindias. Ya Alonso de Molina en el siglo XVI. Y, por supuesto, crear y tener la segunda lengua más hablada del mundo. ¿En qué hemos sido los primeros? En muchas cosas. Pues te voy soltando, tú me cortas cuando quieras. Primeros en los estatutos de las ciudades libres. Del año 824 es la Carta Puebla de Brañosera. Y también simbólicamente esa fórmula que a ti te gusta tanto y a mí también, claro. El juramento de las Cortes de Aragón. Nos que somos tanto como vos y que juntos valemos más que vos, os hacemos rey.
Falta decir, de momento, de momento. Bueno,
el primer Parlamento Europeo, que yo te aseguro que me enteré, pues no hace demasiado tiempo y no lo sabía, me quedé. Sí. Atónito y emocionado, 1188, las Cortes de León. La primera unidad política nacional. La primera policía nacional para defender la seguridad de los ciudadanos.
La Santa Hermandad,
1476. La primera gramática de una lengua moderna, por supuesto, Nebrija, 1492. El primer ejército moderno, profesional y popular, los tercios. Del siglo XVI. Las primeras mujeres catedráticas, Luisa de Medrano en Salamanca, Francisca de Nebrija en Alcalá y antes Beatriz Galindo. Traducir la religión propia a la lengua de los conquistados. Bueno, luego otra cosa que eso es, vamos, para mí una de las cumbres absolutas, las leyes para proteger a los vencidos. Los simbolizamos en Francisco de Vitoria y la controversia de Valladolid 1549. Eso es absolutamente extraordinario.
Yo siempre digo, bueno, que es probablemente el momento de máxima civilización en la historia de Occidente.
Vamos, eso es.
Es ahí. Mirad. Cuando además se enfrentan un sabio con un imbécil, porque de las casas era básicamente un imbécil.
Bueno,
pero la razón de que se discuta, que un emperador discuta si tiene derecho a dominar lo que ya ha vencido,
eso es extraordinarísimo.
Es un caso único.
Hace poco Jean-Claude Carrière pues hizo una obra sobre eso. Claro, es una hazaña del espíritu occidental extraordinario. También otra cosa que tú lo repites muchas veces y es lógico. La primera teoría económica moderna.
Sin duda.
Escuela de Salamanca, siglo XVI. El precio justo. Vitoria, Soto, Azpilicueta. Cosas menos conocidas algunas. El primer catedrático negro, en 1556, un señor al que llamaron Juan Latino. la primera expedición científica internacional. En 1570, Francisco Hernández para estudiar la naturaleza en el Nuevo Mundo. Dejar de quemar brujas por decisión de la Inquisición. A comienzos del 17, Alonso de Salazar. Otra cosa de muy de actualidad. La primera campaña de vacunación, la viruela, en 1803, fíjate que dos nombres de actualidad. Balmis y Isabel Zendal, naturalmente. Sí, claro. Cuando vamos a que nos vacunen, mucha gente dice, ¿y esto por qué se llama así? Bueno, pues una señora que participó en esto. Por supuesto, la primera novela moderna, que es El Quijote. Y luego una cosa que yo personalmente es lo que más he aprendido de este libro, lo que más ignoraba, porque cada uno tenemos nuestras lagunas, como es natural, o océanos. Los avances técnicos. Hay unos estudios que utiliza Esparza de Nicolás García Tapia, y aquí hay algo que te toca a ti el corazón también. Juanelo Turriano. Oh,
el claro. Ingenio de Juanelo Turriano.
Blasco de Garay con las barcas con palas. Jerónimo Muñoz, que describe la supernova. Francisco Hernández, la taxonomía moderna. Jerónimo de Ayans, la máquina de vapor. Félix de Azara, evolución de las especies, etcétera, porque esto continúa, imagínate, Isaac Peral, etcétera. En resumen, España, y estoy haciendo sin retórica ninguna, ves que intento definir, leyendo este libro ves que España combatió con fuerza durante siglos por seguir siendo europea y por consolidar la libertad. En definitiva, es una obra, claro, muy documentada, pero una obra de divulgación. No hay notas a pie de página,
que es de
no hay bibliografía, que es para un lector no especializado, para el mismo lector oyente al que nosotros nos dirigimos. Comentaba yo ahora con Javier Esparza, digo, oye, entre todos lo sabemos todo. Un lector dirá, ah, pues yo esto ya lo sabía, ah, pues esto no,
pero otras,
mira,
cosas,
qué bien,
¿no?
Lo repensaré, lo leeré, lo pondré al día. En definitiva, yo creo que es un libro, aparte de su mérito en el terreno, digamos, de la eficacia práctica o algo así, de la recomendación, que debería leerse y comentarse en las escuelas.
Bueno, empecemos por los maestros, que son los primeros que ya... José Javier, es que yo recuerdo que en Madrid hubo una gran polémica porque Lucía Figar se negó a admitir que fueran maestros fijos los que no sabían que río pasaba por Madrid, y los de Comisiones Obreras, que querían colocar a todos los interinos, y gran indignación, la meritocracia. Leía el otro día...
Que no se lo pregunten a los ministros ahora.
Bueno, claro, imagínate si se acuerda, alguno no se acuerda ni dónde nació, salvo la de Cabra. Pero, ¿qué es lo que tú estás percibiendo? Porque cuando uno publica un libro, también siempre tiene, y tú has hecho libros y novelas de divulgación, algunos de los puntos claves, por ejemplo, los visigodos, que es uno de los puntos claves, porque en la conservación de Roma está España, provincia de Roma, y España, reino romano independiente, que son los visigodos, oye, que son dos siglos, que no, sí, es, sí. No son cuatro horas, que es el tiempo que, claro, tiene de vida Estados Unidos.
Pero ahora los cursis dicen el feedback, o sea, ¿qué, sí, respuesta
eso es, ¿qué, has ¿qué recibes?
Pues mira, en apenas dos meses, seis ediciones y prácticamente 20.000 ejemplares vendidos. Ha sido impresionante. Este libro salió precisamente, a que hablabas de los maestros, de una conversación con mi hija de 15 años y sus compañeras, porque resulta que descubrí que en un libro de texto suyo les vendían la especie, en un libro de texto, sería tercero de la ESO, que todo el mundo en 1492 pensaba que la Tierra era plana. Pero esto es una cosa que sencillamente es falso. Pero ¿qué ha pasado? Después de la novela de Washington Irving de principios del 19, ha pasado a la cultura popular y ahora, asombrosamente, a los libros de texto españoles. Y después de hablar con mi hija y con sus compañeras, hablé con algún profe. Y dije, bueno, o sea, no puede ser. Llevo 15 años haciendo la historia de la Reconquista, de los visigodos, de los tercios, hay que volver a empezar desde el principio a explicarlo todo y que se entienda. Y ese era el objetivo de este libro, y contar efectivamente cosas, como bien dice Andrés, más conocidas o menos conocidas, y borrar esta especie de losa negra de culpa que por todas partes se nos está metiendo. Cuando después del Black Lives Matter vimos las agresiones contra cosas españolas por aquello de la esclavitud, es exactamente al revés.
Sí, lo de Frey Junípero, ser claro, un santo, santo. Pero en las propias, que luego además pasan, copian en Mallorca de lo que han hecho los analfabetos en Estados Unidos.
Eso es.
Vamos a
ver.
Pero vamos, un santo extraordinario.
Pero extraordinario. Y además hay que ver lo que es California vez, y lo que era California, vamos, cuando él llega.
Te quedas atónito.
Sí, sí.
Pues toda esa dimensión de civilización, que es lo que España representa a lo largo de la historia, evidentemente con sus sombras. Pues claro, como todo el mundo, si somos humanos, y algunos son incluso de Castellón, como sí, donde yo me he criado, o sea que...
Bueno, fíjate, ahí tenéis la sombra de Luis Herrero.
Ciertamente. Bueno, pero el balance histórico de España colectivamente, hablando, ¿qué es lo que somos? Son nuestros nombres, la cara que tenemos y la lengua que hablamos, es decir, no estamos hablando de abstracciones, somos nosotros y el cementerio, ¿verdad? Bueno, la huella que eso ha dejado es portentosa, lo lógico es conocerla. Y eso vale tanto para las derechas como para las izquierdas. Personalmente me parece increíble que la izquierda española, exceptuando don Claudio Sánchez Albornoz, nunca haya entendido la importancia de las libertades medievales, por ejemplo, que en España son únicas en toda Europa.
Bueno, es además que responde libre a algo natural, que es la guerra. En la guerra, como te estás jugando la vida, el rey a cambio te da la libertad. Y tú la quieres firmada.
Ahí
vienen los fueros, las cartas fueros.
Eso es. Claro. Y también el Parlamento que antes citaba Andrés, el primer Parlamento de Europa con representación popular, porque antes había otros sin representación popular, sí, pero con el pueblo allí presente. Son las Cortes de León precisamente por ese motivo, porque esa gente se está jugando la vida. Bueno, todo esto ha creado una mentalidad y me parece que ostras, es impresionante que no se conozca e incluso que se niegue y aún peor que se deforme como hace el sistema institucional de enseñanza en España, que eso ya es criminal.
Yo ayer veía una entrevista con Álvaro Marchesi, que es probablemente el sujeto más siniestro de la educación en España.
Uno de los culpables.
Pero el culpable de la LOCSE, claro, y tal. Que además ahora es como una especie de cura espiritado.
Bueno, siempre fue una secta. Los psicopedagogos siempre fueron
una secta asquerosa que tiene alergia a la tiza. Jamás dieron clase, siempre estuvieron en la teoría y tal. Hablando contra la memoria. Vamos a hablar contra la memoria, pero, es hablar contra la
Dios,
cultura.
Por Dios.
¿Cómo va a haber cultura sin memoria? Bueno, y dale que te pego, y todos igual. Y la tonta de la celá, tonta no malvada. Pero ¿cómo que contra la memoria?
¿Cómo se dice en francés a ver si una cosa de memoria? De cœur o par cœur. De corazón. Es decir, aprenderse una cosa de memoria es hacerla tuya, es poseerla, amándola.
Claro.
Por eso es tan importante la memoria en el aprendizaje. Si no, ¿qué es? Psh, es un fast food.
No, eso que claro, se dice en español lo lleva dentro.
Hombre, está, exactamente.
Lo que lleva dentro un español, claro, es lo que es España.
Pero eso lo sabían desde los griegos, desde Aristóteles, sí, todo el mundo que no sea un analfabeto total sabe que la memoria es algo magnífico. Cada uno tenemos la que tenemos, oye.
No, bueno, y luego te acuerdas o no de una cosa. Pero fíjate, yo últimamente, precisamente por estar en esta batalla, yo hice Los Nuestros hace como 20
años. Sí,
claro, por eso.
Que todos lo leímos. Y era el mismo planteamiento, en realidad.
Pero claro. Pero, y yo, por ejemplo, algunos de los que trae José de Esparza, yo no los conocía. Me suenan, pero no me los he estudiado. Claro. Cosa que me viene perfecta para saber. Porque es tal. No es huella, es tal la civilización española, que incluye todo, incluye lo griego, incluye sobre todo lo romano, porque España se siente siempre, pero siempre, la espada de Roma, incluso antes de caer el imperio. Ya en el siglo IV ya se sentían, cuando empiezan a ponerse nombres hispanos, Termancia, Numancia y tal, ya se sentían los hijos y la espada de Roma, claro, la que tenía que defender la civilización. Lo han hecho siempre. Claro, es que si te fijas, es el mundo católico, es el mundo romano, es la civilización cristiana, es la civilización occidental, es lo enemigo, porque es la defensa del individuo, del colectivismo. Entonces, claro, es odiado en todas partes.
Eso es el Quijote.
Exactamente.
Es el Quijote, sí, efectivamente. Es el Quijote y son los fueros, es el campesino libre, es el colono y es también el conquistador de a pie.
Claro,
porque lo que es impresionante de la conquista es la cantidad de gente que deja Almendralejo para encontrarse una anaconda en el Amazonas. ¿Tú te imaginas?
Esa gente
construye un mundo.
Y comían una vez al día harina de almortas. Que harina de almortas, casi es mejor comer tierra. Que también comían para ponerse guapas en el 17. La historia de España...
¿cuánto ignoramos las crónicas de Indias, la historia, la biografía? Como bien dices, no somos mejores que los demás. Oye,
somos mejores que los demás.
Pero en conjunto, la cultura, la civilización española es de las grandes, grandes que ha
habido. Es lo que dice Luis Suárez, y me parece que es una fórmula muy clara. O sea, hay cinco grandes naciones que han construido el concepto de historia universal, que son Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y España. Y es que es verdad, o sea, son esas las que lo han construido. Luego, hay gente muy importante,
y luego hay hijos de Estados Unidos, que viene de una raíz, bueno, en realidad de dos. Porque sí, viene de la raíz protestante y de la católica, que México echó a perder.
Que México echó
pero
a
además eso no es mérito nuestro ni de mérito, no, no, oye.
Bueno,
ni
esto, no, no lo hemos hecho.
Es lo que somos. Esto claro, es la realidad histórica.
Es lo que somos, efectivamente.
Bueno, enhorabuena por este libro. Muchísimas y por gracias. El éxito y a por el siguiente.
Recordamos el título, se llama No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España, y lo ha publicado La Esfera de los Libros. El autor, José Javier Esparza.
Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas
bueno,
gracias, Federico.
No, no, gracias a ti por este libro y hasta el siguiente.
Hasta el siguiente.
Bueno, y recuerden, si llegan a vicepresidente no pueden llegar con los dientes hechos una porquería. El otro día dijo el Pablenín, que ojalá sea sepultado en las urnas, dijo que aspiraba a dar la asistencia dental gratuita a todo el mundo. Para eso hay que empezar por lavarse los dientes, por dar ejemplo. Pero después de lavarse los dientes por la noche, dos pastillitas de Divecol y mientras duermes te deja las arterias niqueladas.
De Parafarmacia Mundo Natural, programa especial todo el día.
Programa especial, todo el día estamos informando. A la una va a haber los primeros datos de participación. Esta mañana, bueno, el espectáculo era asombroso de movilización. Hay que ver lo que tiene de parte técnica por la cuestión de la epidemia, la pandemia y la ruina. Y otra parte de la movilización popular, para impedir que estos cabritos que niegan la historia de España sean más que cabritos, asciendan.
Rico, el refrán, viva la libertad.
Exactamente. Sí, pues señor. Son las 12, espero que mañana podamos celebrarlo, pero es igual, nosotros vamos a estar aquí todo el día y esta noche Dieter lleva un programa de, como de costumbre, todos acabamos trabajando para Dieter. Luis Herrero, Luis del Pino y yo, todos, todos. Mira que luego unos llevan la fama y otros cardan la lana, ¿eh?
Pero a las 6 estás aquí otra vez, ¿eh?
Yo estoy a la hora que me digan, ¿no? Además hoy es un día de dormir sí. poco. Ahora mismo me voy a votar a Díaz Ayuso, ya lo he dicho, porque yo hago como si España fuera una democracia. Yo digo siempre a quién voto. Y he votado a todas las fuerzas nacionales. He votado al PP, he votado a Ciudadanos, he votado a UPyD y he votado a Vox. Es decir, ¿y por qué no ha habido más? Si no, votaría más. Porque uno no es un devoto, no es un siervo ni de la gleba ni del partido. Uno defiende sus ideas o a los que lo defienden. Y si lo traicionan, pues los abandonan por el juramento de León.
Por ejemplo,
digo, de Aragón.
De Aragón.
Y nosotros, que juntos valemos más que vos, os dejamos en la estacada por traidores. Que eso da un enorme placer.
Y prestigio.
Bueno, pues hasta mañana a las 6, pero hasta esta tarde, porque aquí estamos, y recuerden, hacia las 9 ya va a haber resultados prácticamente claros de lo que va a pasar. Y ahora a la 1 y a las 7, resultados de participación también muy indicativos. Pásenlo bien.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es Radio.